análisis está en RCN Radio.
Noticia y análisis, la noticia tiene que ver con el asesinato de Juliana y también la captura ya del hombre que está sindicado de ese crimen, que está acusado de ese crimen. Y el análisis tiene que ver con lo que viene ahora desde el punto de vista jurídico para este hombre de ser hallado culpable y el debate que se abre en el país sobre la necesidad de aumentar las penas, llegar incluso a la cadena perpetua plantean algunos, llegar a la castración química plantean otros, pero también el debate que se abre por cuenta de los beneficios para los violadores y asesinos de niños, que según decisión de la Corte, pues está vigente en Colombia. Puede tener beneficios jurídicos como lo tiene cualquier preso, un violador o un asesino de niños, y eso es lo que hace que, por supuesto, condenas que pueden ser muy grandes terminen reducidas a la mitad o menos por medio de esos beneficios jurídicos. El análisis entonces tiene que ver con la situación jurídica de violadores, de asesinos de niños en Colombia, que es tema que nos convoca, porque el caso de Juliana no es único, insistimos mucho en ese punto. Son miles los niños abusados, secuestrados y asesinados en Colombia cada año, y esto tiene que verse en un contexto mayor. Pedimos ayuda del abogado Francisco Bernate para mirar los elementos jurídicos del caso de Juliana y de lo que viene en términos generales para violadores y asesinos. Abogado Bernate, bienvenido y gracias.
Hola, Yolanda, muy buenos días para ti, para toda la mesa y por supuesto para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tenerme.
Inicialmente, doctor Bernate, ¿qué le espera al asesino de Juliana en términos de pena? ¿Hasta dónde puede llegar la pena y si tiene derecho a los beneficios jurídicos a rebaja de penas?
Pues estamos en un caso, Yolanda, en el que el hecho es el más grave que se puede cometer, esto en términos de nuestro Código Penal. Tú estás hablando de un homicidio agravado por la indefensión en la que se encuentran los niños, estás hablando de un homicidio agravado por el motivo abyecto, es decir, no hay un motivo para matar a un niño, estás hablando de un secuestro agravado, estás hablando de una tortura agravada y estás hablando de un acceso carnal igualmente agravado. Este abanico comprende lo que son los delitos más graves en términos punitivos en Colombia. En este caso, la condena no va a llegar a 60 años por una sencilla razón, y es que el señor no tiene antecedentes penales. Eso ya no te permite a ti ubicarte en el máximo nivel punitivo que se puede alcanzar. Pero sí podemos estar hablando de una pena que va a superar los 40 años de prisión. Y en términos prácticos, Yolanda, pues es una cadena perpetua. Si tú estás hablando de un hombre de 38 años y le sumas 40, te da 78. Pues es una cadena perpetua. Lo segundo es que a partir del Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098, en Colombia está prohibido cualquier tipo de beneficio a quien sea condenado por un delito contra un menor. Esto significa que no habrá prisión domiciliaria, no habrá suspensión de la pena, no habrá libertad condicional, no tendrá derecho a ningún beneficio. En otras palabras, la va a tener que cumplir toda y la va a tener que cumplir en la cárcel.
Doctor Bernate, sin embargo, recordábamos más temprano una jurisprudencia que ha llamado la atención incluso de la directora del ICBF, de la Corte Constitucional, en el sentido de permitir los beneficios y su aplicación incluso a quienes hayan cometido este tipo de delitos abyectos, como usted los califica sin duda alguna, en contra de los menores, en contra de los niños. ¿Qué hacer frente a esa decisión de la Corte Constitucional que ya se ha materializado incluso en este mismo año, doctor Bernate, en un par de sentencias o decisiones de la Corte Suprema de Justicia que ha permitido la casa por cárcel para algunos violadores de menores, justamente?
Ahí hay que hacer 12 claridades, mi querido José Manuel. Primero, la jurisprudencia de la que hablamos de la Corte Constitucional planteaba el siguiente debate, y es que se discutía si cuando la regla dice que no hay derecho a ningún beneficio, eso incluye los descuentos a los que todo interno tiene derecho por estudio y por trabajo. Lo que dice la Corte Constitucional es que si el interno trabaja o estudia, tiene derecho a que vaya redimiendo su pena, aun cuando se trate en contra de un delito en contra de un menor. Entonces, ese es el beneficio que está permitido, la redención por estudio o por trabajo. Ahora, que esté totalmente eliminada la posibilidad de casa por cárcel para un violador de menor. La respuesta es, está prácticamente eliminada esta posibilidad. Hay una sola ventana que es la que se ha aplicado, y es cuando la persona sufre una enfermedad incompatible con la vida en prisión. El caso concreto es el siguiente: una persona que que tiene VIH o una persona que tiene un cáncer en fase terminal, ese es el caso en el que podrían acceder a detención domiciliaria. Ahora, por supuesto, habrá algún caso en el que se habrá concedido casa por cárcel en estos casos por, no sé, depresión, estrés, claustrofobia. Esos huecos están abiertos, pero esa es la única alternativa que hoy en día se puede plantear en estos casos.
Doctor Bernate, me parece que a esta tragedia todavía le falta un capítulo y, digamos, estoy intuyendo que la defensa va a alegar que el señor Noguera es inimputable por trastorno mental. ¿Qué pasa si eso se comprueba? ¿Qué pasa en casos, digamos, que no sean este concreto, en casos donde se demuestra un trastorno mental y la persona señalada entonces se convierte en inimputable? ¿Qué pasa con una persona de esa suelta? ¿O la del destino es una reclusión en un centro psiquiátrico? ¿O cómo se resuelve este problema?
Pues esa pregunta, mi querida María Elvira, es muy importante. Varias cosas. En primer lugar, el que la persona actúe bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, alucinógenas o de bebidas embriagantes en Colombia, a diferencia de lo que sucede en muchos de los países del continente, no excluye la responsabilidad. Eso está claro. No la excluye en ningún evento y eso está clarísimo. Pero segundo, en los colombianos tendemos a pensar que la persona cuando se hace pasar por loco o no sabía lo que yo hacía, eso significa impunidad. La respuesta es no. Si la persona tiene una enfermedad, pues es evidente que no puede ir a la cárcel. Va a ir a un establecimiento psiquiátrico, que puede ser público o privado, a que se le realice el tratamiento y va a estar allí durante el tiempo que necesite para rehabilitar. El único espacio que teóricamente se podría abrir es cuando la persona, al momento de cometer el hecho, no sabía lo que hacía, pero no porque está enfermo. Eso se llaman actos en cortocircuito y técnicamente reciben la denominación de trastorno mental sin base patológica, trastorno mental transitorio sin base patológica. Te voy a poner un caso. La persona recibe un estímulo muy fuerte, se le bloquea el cerebro, se le cruzan los cables, no sabe lo que hace y comete un crimen atroz. Al despertar de esa situación no sabe lo que hizo. Si ese fuera el caso, la persona no responde penalmente. ¿Por qué? Porque al no estar enfermo, pues no necesita tratamiento. Debo decir que esa defensa en Colombia se trata de utilizar mucho por la generosidad, digámoslo así, de la consecuencia. Pero te puedo decir a ti mismo que cuando menos en los últimos 20 años no ha prosperado.
Doctor Bernate, en un caso como este, ¿cabe alguna exigencia de una indemnización económica, por supuesto, de parte de la familia de la niña contra el presunto agresor? O, evidentemente, cuando esté condenado, ¿puede esa familia pedir una indemnización o pedirle una familia o una indemnización al entorno familiar del agresor? ¿Eso cabe ahí?
Don Juan Carlos, un gusto saludarlo. Por supuesto que cuando se comete un delito y se es condenado, como usted muy inteligentemente lo dice, pues hay lugar a una reparación. Pero la reparación está en cabeza exclusivamente del responsable. No atiende hacia la familia. En la teoría, en el cuaderno, en el libro, si la persona fallece, sí se podría perseguir la liquidación de la sucesión. Pero en Colombia, pues ese escenario en principio es personal y no se extiende a los familiares. Pero por supuesto que en el evento en que se ha condenado habría lugar a una reparación. Y eso no varía entre si es inimputable o si es imputable.
Doctor Bernate, el fiscal ha sido muy claro en que hubo manipulación de la escena y tiene la mira puesta la fiscalía en los terceros que intervinieron. ¿Qué tipo de penas caben para esos terceros intervinientes en un caso de estos con tantos agravantes como usted lo señaló al comienzo?
Ahí hay que mirar varias cosas, mi querida María Elvira. Y es esas afirmaciones, pues supongo que las hace teniendo todo el respaldo y teniendo toda la fuerza, porque ciertamente se trata de acusaciones muy delicadas. Cuando yo tengo conocimiento de un delito en el que no participé, es decir, no soy cómplice, no nada, simplemente ayudé, como lo dice la palabra, a encubrirlo, pues cometo el delito de encubrimiento, que en nuestro código está establecido con unas penas pues bastante drásticas, pero insisto, habría que mirar muy bien qué es lo que está pasando. Y la pena aquí sería de 16 a 72 meses. Importante ahí, en principio pues un delito es carcelario. Ahora, una cosa es encubrir, ¿no es cierto? No sé, pues en este caso se dice que lavaron el cadáver y estas cosas. Y muy diferente es destruir la prueba. Suponga que hubo un arma y la botaron por la ventana o se perdió. Ese sí es un hecho un poco más grave, que es el ocultamiento o alteración o destrucción del elemento material probatorio, efectiva para la cárcel, y tiene pena de prisión de 4 a 12 años. Pero tú tienes que determinar ahí si quien está ocultando la evidencia es el autor del delito. Pues eso forma parte, digámoslo así, de hay que buscar hasta qué punto eso está amparado por el derecho a no autoincriminar, que ese sería un delito exclusivo respecto de los terceros.
Doctor Bernate, quiero preguntarle en particular por su decisión frente a este caso, porque lo que me comentan es que la familia Uribe Noguera lo buscó para que usted fuera su apoderado, el apoderado de Rafael Uribe Noguera, y le defendiera en este proceso. Quiero preguntarle, insisto, si esto es verdad por un lado, y si es verdad, ¿por qué no aceptó? ¿Cuáles fueron las razones que lo llevan a usted a declinar en esa posibilidad de defender a Rafael Uribe Noguera?
Pues, don José Manuel, no tengo ni más faltaba ninguna prevención. Es frecuente, es normal que a quienes ejercemos la profesión nos consulten cuando pase un caso. Es cierto que su familia, que es una familia muy distinguida, es una familia muy reconocida, es gente buena, es gente correcta, honesta, trabajadora, que desafortunadamente están en esto, pero pues que no es eso un motivo para que los linchemos. Me buscaron el domingo en la noche, yo pues les dije, como se lo dice cualquier abogado a cualquier ser humano, déjeme, yo me documento, déjeme, yo averiguo, hablemos mañana. Hablamos en el día de ayer, la noticia no tenía este vuelo, ni se sabían todavía todos los detalles, todo era todavía muy hipotético, por supuesto todos estaban muy prevenidos. Entonces yo le dije, déjeme, miremos que evolucione la mañana, y al final de la mañana pues miramos cómo le hacemos. Ya hacia la una de la tarde, pues yo tengo primero la convicción de que todo ser humano tiene derecho a la defensa. Así sea el peor de los crímenes, tengo esa convicción y creo en esa convicción. Pero pues también tengo un padre de familia al que adoro, un círculo familiar al que adoro, un trabajo que es mi universidad, y una serie de situaciones personales pues que me obligan a decir, oiga, yo entiendo que usted tiene derecho a la defensa, le deseo lo mejor a quien la vaya a asumir, pero esa persona no puedo ser yo.
Interesante
porque Yolanda,
no es el único abogado, ¿no?
Es que sí, exactamente, más abogados han sido contactados y los abogados se han negado a hacer parte de esta defensa.
Abogado Bernate, muchísimas gracias por estas luces que nos da al entender el caso desde el punto de vista jurídico que viene. Ojalá que se haga justicia en el caso de la pequeña Juliana. Que tenga buen día.
Buen día, Yolanda, y mira que ahí se abre un debate interesante. Si tú te paras en el examen de admisión a cualquier facultad de derecho en Colombia y en el mundo, a todos los estudiantes, la pregunta que se le hace es esta: ¿asumiría usted esa defensa, sí o no? Cuando una persona dice no, porque entiendo que ellos no tienen derechos, porque entiendo que merecen lo peor, pues no está calificado para ser un abogado. Un abogado asume causa, y eso es muy importante, y esta persona tiene derecho a que se le condene, a que se le juzgue, con todas las garantías, porque recuerda que en derecho juzgamos hechos, los no personas. El único que juzga a las personas es Dios.
Bueno, importante de todas maneras en este caso que no se nos olvide que los derechos de los niños priman sobre los de todos los demás, y que evidentemente que haya garantías para el acusado, pero sobre todo que haya justicia para Juliana por encima de cualquier otra cosa, que haya justicia para la niña, que haya justicia para los niños violados y asesinados por encima de cualquier otra consideración. Que sea dentro del debido proceso, claro que sí, pero muchas veces lo que pasa con la justicia es que ponen por encima los derechos de los victimarios por encima de los derechos de las víctimas. De modo que en este caso lo que se espera es que haya justicia por un asesino atroz. 7:30 a.m. nos acompañaba el abogado Francisco Bernate, el análisis jurídico de la situación de Rafael Uribe Noguera, acusado por la muerte de Juliana.
RCN Radio.